ese número de personas, que la verdad es que yo creo que para una primera edición está muy bien. Y bueno, yo creo que todo el mundo quedó bastante contento.
Ustedes, bueno, pues que tienen una ubicación que entiendo que también implica pues una organización que va también más allá a veces de lo que es estrictamente organizar el concierto, ¿no? Porque es verdad que, bueno, ustedes están en el polígono, cerquita de San Xenxo, pero lo que implica, bueno, pues habilitar un espacio y también el transporte. ¿Cómo se va a hacer este año?
Sí, así es. Vamos a ver, nosotros estamos en el Parque Empresarial de Nantes, que está muy, muy cerquita de San Senso, y lo que hacemos, un poco para facilitar la gente, sí, la asistencia, la gente que nos visita, habilitamos parkings para toda la gente que desee venir en coche, pero además incorporamos servicios privados de autobuses, lo que nosotros llamamos de corta distancia, desde el centro de San Senso y Porto Novo, desde Ogrove y desde Cambados. Y además este año, como novedad, que el año pasado no lo teníamos, pero este año sí que lo tenemos, hemos incorporado dos líneas que nosotros llamamos de larga distancia, una línea que hace Coruña, Santiago, Costafeira, y por el sur, Vigo, Pontevedra y Costafeira.
Claro, ustedes además convocan a los artistas a Galicia, ¿no? Y si algo caracteriza siempre los conciertos de los artistas, que muchas veces los que no han venido nunca o los que repiten siempre destacan que les encanta venir a la comunidad, supongo que cuando les hablan de San Xenxo mucho más, ¿no? Que es uno de los atractivos también para atraer sobre todo a los nacionales que lo conocen, claro.
Sí, bueno, esto es súper curioso porque, bueno, no solo le pasa a los artistas, yo creo que le pasa a cualquier humano que visite Galicia en general, siempre se queda sorprendido, pero es muy curioso porque los artistas, siempre que les propones hacer cualquier tipo de cosas en Galicia, todos lo reciben con buenos ojos y con ganas, pero no solo conciertos, muchas veces propones a un artista, oye, vamos a grabar un vídeo, vamos a ir a un estudio que está en Galicia y todo el mundo, joder, Galicia, qué ganas, de puta madre. Y eso, ¿sí?
Bueno, pues gracias a eso que les gusta nuestra tierra, pues también tenemos la oportunidad de tener, bueno, pues unos carteles muy amplios y muchos eventos también de los que disfrutar. Y el Costafeira, que arrancará el 24 de julio, que supongo que ya estarán, bueno, pues todas las entradas a la venta y que todo ya preparado y que hay que darse prisa ya para, bueno, pues garantizarse la asistencia cada uno al concierto, conciertos que prefiera, pero en cualquier caso, bueno, pues un mes de programación también en las Rías Baixas. Y una oportunidad, ¿no? Para poder disfrutar de la música, de la gastronomía y de la, bueno, actuación en directo, ¿no? Que es algo a lo que nos hemos aficionado y que ahora ya, pues, parece que ya se ha consolidado. Así que muchísimas gracias por atendernos. Estamos, bueno, pues pendientes de toda la programación que iremos recordando. Pero Ignacio Suárez, Pucho, pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos. Que sea un éxito.
Muchas gracias a vosotros por atendernos.
Tú eres más de perreo, tú eres más de perreo, tirados en la arena, quitando hierro a los problemas, llorando entre risas y penas, qué rápido pasa lo bueno, cuando no hay que pisar el freno, perdidos por nuestro norte, jugando a perder el norte, besándonos como deporte. Que me gusta de ti, todo lo que veo, que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo, que yo soy más de rock, pero tú eres más de perreo, tú eres más de perreo. Tú eres más de perreo, tú eres más de perreo, de perreo. De perreo, de perreo. ¿Qué me gusta de ti? Todo lo que veo, que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo, que yo soy más de rock, pero tú eres más de perreo, de perreo, tú eres más de perreo, de perreo, tú eres más de perreo, de perreo, tú eres más de perreo, de perreo. Hoy me puse a ver las fotos de aquel verano de locos.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Para vivir tranquilo necesitas un buen seguro. En Vázquez y Buceta lo aseguramos casi todo. Autos, motos, hogar, decesos, vida, ILT, negocios, responsabilidad civil, jubilación, comunidades, pymes. Vázquez y Buceta, en Meis, estamos en Ramón Cabanillas 1, bajo, en el 986-715-403. Vázquez y Buceta, para vivir tranquilo.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Cíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Cíes.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Hablar de derecho, de leyes. Ana Quiroga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Viviana.
Hablábamos la semana pasada de las herencias, que siempre un tema muy delicado. Hoy vamos a hablar de los testamentos, que no lo es menos, ¿no? Porque ahí ya somos muchas veces parte activa, que nos vemos todos muy jóvenes, pero ojo, que hay que empezar a pensar en estas cosas. Y vamos a hablar además de esa parte económica de los testamentos y de las herencias, Ana, que es siempre lo más, digamos, desconocido o lo que más nos puede llegar a comprometer, ¿no? Porque cuando pensamos en un testamento, pensamos en recibir, pero esto también conlleva una entrega muchas veces, ¿no? Según la ley. Cuéntanos un poco a qué estamos obligados, a qué desembolso estamos obligados para poder recibir testamento.
Bueno, vamos a ver, para poder aceptar una herencia, tenemos que pagar el impuesto de sucesiones. Entonces, este impuesto evidentemente va a variar en función del grado de consanguinidad, afinidad, parentesco, etcétera. La cuestión es que muchas veces nos encontramos en Galicia, que digo en Galicia porque en Galicia es bastante habitual el hecho de que la gente pues ha invertido su dinero en propiedades más que pues en fondos de inversión o en bueno pues en dinero que es más fácil de sacar, que no tienes dinero para pagar esa herencia. Entonces no puedes pagar el impuesto. Entonces, si no puedes pagar el impuesto, no puedes aceptar realmente la herencia. Entonces, una cosa que se plantea bastante es qué hago en estos casos, porque hay gente que se ha dado el supuesto de que incluso ha renunciado a la herencia porque no podía aceptarla, porque no podía pagar el impuesto. Y si no, ese impuesto, si no lo pagas, te iba a ir haciendo bola, 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 y claro, tienes un problema.
Claro, estamos hablando de una cantidad que creo que es variable, ¿no? Pero que es un porcentaje, ¿no?
Esa cantidad va a variar en función del valor de la herencia y luego del grado que tú tengas con la persona que te está dejando esa herencia. No es lo mismo ser hijo de menor de 21 años, ser el que sea tu tío, que sea tu primo o que sea tu abuelo. Ahí va a ir variando. Uh-huh. Y la cosa es que, bueno, es importante saber que hay una excepción, aunque sí que hay que pagarlo antes, hay una excepción que contempla el propio reglamento del impuesto, que es que tú le puedes aportar una serie de documentación al banco y solicitarle que pague él el impuesto. Uh-huh. Entonces lo que van a hacer es emitir un cheque a favor de la agencia tributaria y van a pagar el impuesto por ti. Es como un adelanto que van a dar. Entonces, de esa manera, pues puedes aceptar la herencia y luego ya liquidar con el banco.
¿Y esto en todos los casos, Ana?
Eso se puede en tanto en cuanto tienes que solicitarlo donde tenga en el banco en el que tiene el causante la cuenta corriente. Uh-huh. Pero en principio no deberían ponerte ningún problema porque es una excepción que contempla el reglamento del impuesto.
O sea, pero tendría que tener dinero en efectivo, dinero en sí, ya no estamos tiene hablando
tener,
de propiedades.
Bueno, en realidad habla de que tenga la cuenta corriente. Uh-huh. No, tampoco se dice exactamente cuántas cantidades tiene que tener.
Claro.
O sea, que
luego
tenga
que negociar
la cantidad
con el banco un poco en función de...
Claro, porque si no luego pues puedes decirle, mira, pues yo luego cuando venda o embargas esto o haces anotación o lo que sea.
Uh-huh. Claro, esto cuando fallece la persona se va a negociar o se va a recibir, ¿no?, esa herencia. Cada vez se conceden más herencias en vida, ¿no?, o donaciones en vida, mejor dicho, ¿no? En estos casos, digo, ¿qué dice la norma? ¿Cómo se procede?
Pues vamos a ver, cuando te donan algo en vida, pues por ejemplo tus padres que te dan 10.000 euros, a ti, pues para ayudarte a comprar un piso y a tu hermano no se lo han dado. Bueno, ¿qué pasa con esa cantidad? Esa cantidad, en principio, si no se ha dicho nada, esa cantidad es colacionable. Eso de colacionable es una figura que lo que pretende es equiparar a todos los herederos, ponerlos en situación de igualdad cuando fallece la persona. Entonces, lo que hace es que te obliga a compensar la parte de la legítima que a ti te correspondería con lo que tú ya has cobrado, lo deduces de lo que tú ya recibiste. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y en la inmensa mayoría de las ocasiones, la gente no sabe todo esto y realmente le está dando ese dinero a ese hijo pues porque quiere y porque le quiere mejorar en ese momento y punto. No le quiere meter en un problema de, bueno, el día de mañana tú vas a tener que deducir esto de tu legítima o incluso si no da para la legítima compensar, bueno, etcétera. Entonces, lo que se puede hacer en estos casos es hacer una escritura notarial en la que se diga expresamente que esta cantidad que se entrega, que puede ser eso, dinero o puede ser un inmueble o lo que sea, no es colacionable. Y en tanto en cuanto se respeten las legítimas, ya no vas a tener ningún problema. Simplemente te han mejorado a ti frente a tu hermano.
Claro, al final es mejor que quede todo escrito, ¿no? En un testamento, sí. Pero en todo lo demás también, porque luego hay muchos matices que desconocemos, ¿no?
Claro, eso lo tenemos que poner en el propio testamento. En el propio testamento ya lo podemos hacer constar. Es decir, yo a fulanita le he dado esta cantidad como una donación. Si es que no lo hicimos constar en la escritura, porque lo suyo, vamos a ver, lo más correcto es que cuando vayamos a donar lo hagamos constar en una escritura notarial para que así quede constancia y ya en esa propia escritura ya hagamos constar que esa cantidad que se dona no es colacionable. Si no se pone nada, es colacionable. Entonces obligamos al heredero a pasar por eso.
Y si no,
lo puedes poner en el testamento,
aparte,
por lo menos.
Claro,
sí.
Claro, al final estamos hablando de que cualquier acto al final de intercambio de patrimonio tributa, ¿no?
Claro, vamos a ver, ahí está un poco lo que comentamos la semana pasada, el tema de si son hijos y demás. En Galicia tenemos la opción de hacerlo del pacto de mejora o la apartación. Entonces, eso no lo tienen en el resto de España. Uh-huh. Y esa es una figura que a nosotros fiscalmente nos resulta fantástica, tal y como está ahora el impuesto, porque el impuesto... Pues en este caso, para los hijos y adoptados menores de 21 años y los hijos y adoptados mayores de 21, cónyuges ascendientes, adoptantes, tal, estamos en 1 millón de euros de reducción. Entonces,
por debajo de esa cantidad,
por debajo de
herencia,
de esa cantidad
no se paga.
No se paga. Luego ya, claro, cuando vamos cambiando en función de la consanguinidad y tal, eso cambia mucho. Cuando estamos hablando ya de hermanos, abuelos, nietos, la reducción es de 16.000 euros. O sea que ahí ya toca tributar.
Claro, más de esa cantidad ya,
a partir
sí,
de ahí,
que,
sí.
Ya sí que hay que tributar, ¿no?
Sí, y luego ya nos pasamos a resto de colaterales, que tercer grado, ascendientes, tal, 8.000 euros por afinidad. Y luego ya, pues imagínate un tío, abuelo, un primo, lo que sea, o extraños, pues no tiene reducción ninguna. Y ya te toca tributar todo.
Bueno, claro, al final esto depende de cada caso, ¿no? ¿Qué más cuestiones recomiendas que figuren en el testamento? Porque, claro, yo supongo que esto es un acto muy reflexionado, ¿no? Y uno piensa, bueno, pues la casa, el dinero, pero claro, al final nos estás comentando también que hay otros detalles que conviene también que se fijen ahí, ¿no? En ese acto.
Sí, a ver... Las ventajas de hacer testamento son clarísimas, porque al final tú tienes la posibilidad de disponer de tus bienes y que no vaya a ser el legislador el que decida cómo se van a repartir. Es cierto que tienes unas limitaciones, por lo de los legitimarios que comentamos, y que ahí no te puedes pasar. Pero también es verdad que dentro de esa limitación luego tú puedes mejorar a unos frente a otros, poner a unos de legatarios y a otros solo de herederos. Pues tú imagínate, ahí ya puedes hacer constar que a tu sobrina, con la que tú has tenido una relación buenísima, tal, no sé qué, y siempre le ha gustado tu moto, imagínate, pues le dejas tu moto exclusivamente. Entonces ella solo va a recibir tu moto, no tiene ni obligaciones ni nada más. Solo recibe, evidentemente no puede repartir la herencia en legados, porque si no nunca habría posibilidad de cobrar las deudas por parte de los acreedores. Pero sí que esa figura también la puedes hacer constar en el testamento. Y luego, evidentemente si ya no tienes herederos directos, pues evitas que se lo quede el Estado. Ya. Y se lo puedes dar a un amigo o a un primo a quien te puedas llevar bien. Luego lo de las donaciones que hemos hecho constar, que si se hacen en vida, que puedas decir si son o no son colacionables, que lo decidas tú, que lo pienses, claro. Oye, y que lo decidas. Luego, si se dan algunas causas de desheredación, que es las que contemplamos, sí. Lo tienes que hacer constar en el testamento. Si no lo haces constar, da igual que haya pasado lo que haya pasado. Tú tienes que hacer constar que lo desheredas. Entonces, si no lo haces constar, esa persona va a heredar la legítima igualmente.
Claro, que eso es lo que nos comentabas la semana pasada.
Claro.
¿No? Esos supuestos en los que realmente no tiene derecho a recibir, digamos, esa legítima, pero tiene que estar demostrado, claro.
Claro.
Y especificado.
Totalmente. Y además también se pueden incluir cláusulas, que esas están bastante bien. Lo que pasa que hay que pensarlas, ver si al caso concreto interesa o no interesa, que son aquellas que impiden entrar en conflicto entre herederos. Es decir, yo le dejo la casa de la ciudad a mi hija María y a Pablo le dejo el coche y 10.000 euros, imagínate. Respetándose las legítimas, está todo correcto, y pones ahí una cláusula de que si no están conformes y alguno quiere ir al juzgado para reclamar algo más, se quedará exclusivamente con la legítima. De manera que ya nadie quiere ir al juzgado, lógicamente.
Fíjate, esto se hace así.
Eso se hace así.
Claro, para que ya no haya lío.
Ya no hay lío.
En plan, yo os dejo esto, pero sobre todo no quiero dejaros peleando, ¿no?
Total, entonces mira, te enfadas conmigo, pero esto es así. Y bueno, y luego al final, a ver, al hacer testamento, pues también puedes decidir, pues eso, si le dejas el usufructo, que es el que le queda a tu pareja por norma general, si le puedes permitir que sea un usufructo amplio, porque como comentamos la semana pasada, al final el usufructo se valora y ese valor es que te pueden pagar y total, que tú te vas de la casa al final, te quedaste sin la casa porque te dan un valor que además cuanto más mayor eres, menos es y más fastidiado normalmente estás en situación económica o demás. Y entonces puedes decir, bueno, pues que sea un usufructo amplio. Es decir, que incluso puedan vender, pues si él está ajustado, que pueda llegar a vender, que lo comunique y compensar después a los herederos. Bueno, eso también está bien planteárselo.
Claro, al final cada caso es un mundo, ¿no?
Sí,
debe de ser complicadísimo esto de redactar un testamento, ¿no?
Claro, por eso al final lo más importante es realmente tener esa consulta inicial, hablar con la gente y que la gente no te diga quiero dejarle el usufructo a tal o quiero dejar como heredero, o sea, que te diga lo que quiere hacer hablando en plata y fácil. Y luego ya le damos una vuelta y vemos cómo lo redactamos, porque a veces es que ni siquiera sabemos que se pueden hacer cosas y se pueden hacer, o ni siquiera sabemos también cómo está la legislación y qué es lo que va a quedar si no decimos nada. Entonces hay que tener eso, al final eso es un trabajo muy personal de cada uno pensar, pues aquí me gustaría dejarle. Luego, oye, pues eso, si vienes y me dices, no quiero dejarle nada a mi hijo Pablo porque me cae mal, bueno, pues a él le vamos a tener que dejar por lo menos la legítima para que no te impugnen el testamento. Y luego lo demás ya no, pero eso sí.
Bueno, claro, al final es todo lo que tiene que ver con las leyes, pues siempre que necesita que alguien nos explique cómo va, porque es todo bastante complejo. Oye, y ahora está de moda todo esto del testamento vital, de si queremos ser donantes de órganos, de si queremos, acogernos a un derecho de eutanasia en determinadas circunstancias. ¿Esto también se puede dejar en el testamento económico, por decirlo de alguna manera?
Sí, 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 esto se puede dejar y la verdad que también es muy recomendable, ya que lo vamos a hacer, pues lo dejamos así, hombre, salvo que no sepas lo que hacer, pero siempre es mejor que lo decidas tú y que te lo pienses tú antes de que luego tomen otros la decisión por ti. Y entonces en ese momento pues tú ya puedes nombrar a una persona que te represente para que, bueno, pues llegado el caso, pues sea el interlocutor con el médico y tome las decisiones que sea. Incluso un sustituto de ese representante, porque tú imagínate que dejas a, no sé,
a tu pareja
y luego fallece,
claro,
o
dentro de 40 años,
sí,
pues claro.
A ver, si lo dejas ya cambias el testamento. Eso sí.
Sí, que tenerlo en cuenta. Luego vendrá, claro, luego, sí. Seguro que os encontréis los abogados en situaciones de, claro, se rompió la pareja y no cambió el testamento.
Sí,
y ahí ya empieza el litigio.
Lo primero que hay que hacer es ir por ahí a cambiar el testamento, que total, el coste merece la pena, ¿eh?
Bueno, pues eso ya es otro tema, sí, para otro día ya. Bueno, Ana Quiroga, muchísimas gracias. Por darnos estas claves y desde luego que es interesante, ¿no? Conocer cómo la norma al final es clave en nuestras vidas y somos, muchas veces analfabetos en todas estas cuestiones. Así que una introducción al derecho nos viene bien cada martes. Gracias, Ana.
Gracias a vosotros.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Para vivir tranquilo necesitas un buen seguro. En Vázquez y Buceta lo aseguramos casi todo. Autos, motos, hogar, decesos, vida, ILT, negocios, responsabilidad civil, jubilación, comunidades, pymes. Vázquez y Buceta, en Meis, estamos en Ramón Cabanillas 1, bajo, en el 986-715-403. Vázquez y Buceta, para vivir tranquilo.
Peño, plan perfecto para este verán.
Deixa-me adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra,
93,1. Ponte Areas, 101,6.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Minutos, nos vamos a acercar hasta la Fundación Provincial del Banco de Alimentos de Vigo y de Pontevedra, porque se necesitan voluntarios en Pontevedra. Ruth Villar, responsable de comunicación, muy buenas.
Hola, buenos días, Viviana.
Y en este caso, Ruth, no estáis pidiendo voluntarios para campañas de recogidas, sino para el almacén de Pontevedra. Cuéntanos.
Efectivamente, ahora mismo que estamos en pleno verano, muchos de nuestros voluntarios habituales que hacen un trabajo estupendo en Pontevedra, pues cogen sus vacaciones que merecidas las tienen. Sin embargo, nosotros, claro, necesitamos manos para seguir con la actividad porque, como bien sabéis, el hambre no coge vacaciones y tanto en julio como en agosto seguimos con la actividad, seguimos repartiendo alimentos. En concreto, desde Pontevedra atendemos a unas 40 ONGs y llegamos a más de 5.000 personas y necesitamos precisamente manos solidarias para poder pues clasificar alimentos y preparar los pedidos que van saliendo cada día desde Pontevedra.
Uh-huh. Y Ruth, supongo que las necesidades no van a menos, ¿no?, teniendo en cuenta cómo sigue subiendo todo.
Las necesidades no van a menos y, bueno, pues solo hay que darse una vuelta por los supermercados para saber que la inflación sigue alta, los precios básicos de alimentos basiquísimos siguen altos y si bien pues hay familias que pueden aguantar un poco el tipo, hay otras que en cambio no, o sea que ya estaban mal en los últimos tiempos, pero eso, el incremento de precios en cosas tan básicas como la leche, el aceite, bueno, en fin, todas estas cosas de las que además habláis muchas veces en esta cadena, pues hace que mucha gente tenga que acudir a los bancos de alimentos y, bueno, pues tanto en julio como en agosto.
Claro, son meses en los que hay vacaciones, pero a veces también es peor, ¿no?, porque hay menos recursos abiertos, ¿no? Así que, al final, las personas que están en riesgo de exclusión social muchas veces incluso pueden llegar a tener más necesidades, ¿no?, que el resto del año, precisamente por esas vacaciones, lógicamente, de las personas que estáis todo el año trabajando en este ámbito.
Sí, de hecho, como todos los julios, ahora mismo estamos en julio, nosotros este mes de julio, tanto en Pontevedra como en Vigo, estamos repartiendo el doble de alimentos a las ONGs, precisamente de cara a, pues que eso, pues que también en agosto aquí no es que se cierren los dos bancos, porque no se cierran, porque seguimos atendiendo sobre todo los alimentos más frescos, pero digamos que sí que se rebaja un poquito la actividad y entonces pues nada, lo que hacemos siempre desde hace unos años es que todos los julios las entidades con las que trabajamos, que en la provincia son 153, les damos el doble de alimentos de un mes, o sea, les damos alimentos para dos meses para que así puedan abastecer pues a las personas a las que ayudan.
Uh-huh. Ruth, una cosa más, y enseguida contamos, bueno, pues cómo podemos ser voluntarios, pero precisamente además, bueno, pues está cambiando la normativa, se dejan de recibir productos comunitarios para el nuevo sistema, ¿no?, que van más por tarjetas monedero. No sé si ya estáis notando los efectos de esta normativa europea en los bancos.
Pues de momento lo que sabemos es un poco pues que se está poniendo en marcha, ¿no?, lo de las tarjetas monederos a través de Cruz Roja, o sea, ya no somos los bancos de alimentos. Lo que pasa que sí que sabemos, tenemos que esperar todavía algunas semanas para saber, sabemos que hay un colectivo de personas que sí que ya automáticamente van a quedar fuera, personas que antes sí recibían ayuda y ahora no. Entonces, bueno, nosotros sabemos que a esas personas tenemos que seguir ayudándolas. El tema es que como bien sabes, el año pasado recibimos la última remesa de Europa, que eran casi 500.000 kilos de alimentos, y ahora no la recibiremos en este año 2024, pero hay personas y familias que sí que quedan excluidas de esas tarjetas monedero que va a repartir la Cruz Roja y que el gobierno adjudicó precisamente a Cruz Roja y no a los bancos de alimentos, que creemos, vamos, estamos seguros que vamos a seguir atendiendo. Y bueno, claro, le seguiremos atendiendo, pero con menos recursos en el sentido de esa ayuda tan importante que era el Fondo de Ayuda Europea.
Uh-huh. Recuérdanos el perfil de esas personas que se quedan fuera, Ruth.
Sí, son personas que no tienen hijos, quedan fuera directamente. Entonces, bueno, hay personas pues desde o que no tienen hijos o directamente personas ancianas que quedan fuera de este perfil. Digamos que se quedan como unas 400.000 personas en toda España que antes sí recibían la ayuda de Europa y ahora no. Entonces, bueno, a esas personas suponemos que van a seguir, bueno, que seguirán teniendo necesidades.
Bueno, Ruth, para terminar, cuéntanos, ¿qué podemos hacer para ser voluntarios en el almacén de Pontevedra y cuánto tiempo, sobre todo, que se le pida a los voluntarios?
Pues lo idóneo es que residan por Pontevedra o alrededores, que tengan un par de horas disponibles de lunes a viernes por la mañana y que si se sienten personas empáticas y comprometidas con las personas que lo están pasando mal, pues nada, nosotros necesitamos eso, que llamen al 986-86-5301, lo repito, 986-86-5301, o que se metan en la web del Banco de Alimentos y en que nos digan, oye, ¿qué hay que hacer para acudir? Y nosotros tenemos un horario muy sencillo, de 9:30 a 1:00 p.m, pero ya te digo, con flexibilidad total. Nuestros voluntarios, lo importante es la voluntariedad, o sea, si puedes un día a la semana, pues vas un día a la semana, si puedes dos, en fin, una vez que nos llamen ya nos ponemos manos a la obra, hacemos un calendario y nada, que de verdad que sienta muy bien ayudar a los demás. Si hay personas que nos están escuchando, jóvenes, mayores, de todas las edades, que les apetezca un par de horitas este verano ayudarnos, serán súper bienvenidos al banco.
Bueno, pues en verano que tenemos más tiempo libre muchas veces, pues también el que pueda, que eche un cable en estos dos meses que son más complicados en el Banco de Alimentos. Ruth Villar, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Viviana.
Abrazo.
Un saludo grande.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Empezábamos el programa contándoles que se estaba produciendo un acto en Valença do Miño, un acto que implica al gobierno gallego y también al gobierno del norte de Portugal, una alianza para que los gobiernos español y portugués le den prioridad a la alta velocidad entre Vigo y Oporto. Y en ese acto ha estado nuestro compañero de La Voz de Galicia, Carlos Punzón. Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cómo ha ido?
Bueno, pues siguen el guión previsto y como otras tantas veces desde que en 1999 se empezó a hablar de este tren de alta velocidad entre Oporto y Vigo.
Uh-huh. Carlos, decía en las últimas horas, tras el Consejo de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda, que la idea, bueno, pues era establecer este frente común para que ambos gobiernos tuviesen entre sus prioridades esta infraestructura, pero que mientras que esto no estuviese, que luego hablaremos de las fechas, que al menos se mejorase el tren Celta. ¿Qué se ha pedido en esta línea?
Bueno, pues para este viejo tren Celta, que debería estar en primera división, pero está en primera regional, pues se ha pedido primero unos horarios más adaptados al volumen de gente que pasa a los lados de la frontera, y segundo, que tengan más frecuencias y más modernizado, un tren que tenga más comodidades que las que tiene este viejo tren, que es el que más contamina de Portugal, es el que más retrasos acumula y es uno de los menos rentables, pero porque han bajado los precios y porque deja de ser competitivo para muchos de los trabajadores transfronterizos que cruzan todos los días la frontera.
Uh-huh. Carlos, se ha hablado de fechas para la alta velocidad entre Vigo y Oporto, porque este es un asunto, se habló primero del 2030, luego del 2040, ahora creo que estamos en el 2032, no sé si se ha hablado de fechas.
Bueno, se ha cogido esa fecha del 2032 como exigencia máxima por parte de la Xunta y de la Comisión de Coordinación de Regional de Norte de Portugal para pedirle a los dos gobiernos que no se vayan más allá de esa fecha, del 2032. Hay bastante temor a que una vez más vuelva a aplazarse esa fecha, esa entrada en servicio, pero los dos gobiernos quieren hacer fuerza en ese punto, los gobiernos de Galicia y del norte de Portugal, que no se puede llamar gobierno como tal, pero bueno, es el germen de una autonomía, digamos. Ellos creen que por parte de España, no lo ha manifestado así, pero que el gobierno de España no está muy por la labor de presionar, de meter dinero en la maquinaria para que el 2032 está hecho el tren, porque bien es cierto que pertenece a la red básica ampliada de la Unión Europea, que establece que todos los proyectos incluidos en ese plan tienen que estar en servicio en el 2040, con lo cual ninguno de los dos gobiernos tendría obligación de cara a Europa a que entre antes en servicio. La Xunta lo sabe, la región norte también, y bueno, tratan de coger la fecha 2032, que es la que comprometió el gobierno portugués, el nuevo gobierno portugués.
Claro, es verdad que por parte del gobierno español ya en alguna ocasión ya se puso esa fecha 2040, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se trataría un poco de meter prisa. Carlos, ¿dirías que están más avanzados los portugueses que los españoles? Porque a priori, por las informaciones que tenemos, por los proyectos concretos, parece que sí, pero es verdad que, bueno, pues no hace mucho desde España se decía que incluso se puede llegar antes que los portugueses a terminar la parte española. ¿Tú que conoces bien el tema, qué dirías? ¿Quién lleva la delantera?
Bueno, yo creo que no sé quién lleva la delantera y no sé quién lleva el último puesto, pero por ahí andan. Portugal aún no tiene un solo kilómetro de alta velocidad hecho en su país. España no tiene ni un metro de alta velocidad entre Vigo y la frontera. Y si bien España tiene menos kilómetros, Portugal tiene más, pero de una orografía más fácil. Y sobre todo que en Vigo, en España, hay que salvar la salida sur, que es un túnel desde la estación de Vialia hasta pasado por Riño. Y eso no es una obra que se haga en dos días. Tiene que tener declaración de impacto ambiental, tiene que tener estudios hidrogeológicos, tienen que hacerse las obras, que no son fáciles, que son más de 10 kilómetros. Y eso a mí me hace pensar que más fácil que esté en el 2040, ya, por quedarme, por ser cauto, que en el 2032. Yo creo que ellos mismos no se lo creen y están como un poco mareando esa idea de a ver quién reconoce que por su culpa se atrasa.
Fíjate que además es verdad que es un tema muy habitual en la actualidad de Vigo, ¿no? Porque a Abel Caballero siempre le gusta presumir de titulares en este ámbito, y el alcalde habla de que las obras están en marcha, pero realmente habla, si no recuerdo mal, de estudios informativos, o sea, que todavía quedaría mucho trámite administrativo hasta que se empezase a mover, bueno, pues la primera tonelada de tierra, ¿no? O sea, que bueno, la verdad es que poder hablar de fechas de momento es algo prematuro, pero bueno, interesante, ¿no? Este pacto transfronterizo que se ha sellado esta mañana y que has podido ser testigo. Carlos Punzón, compañero de La Voz de Galicia, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de contarle a todo el mundo lo que se ha hecho hoy, que es poco, pero bueno, mejor que se haga algo que no se haga nada.
Bueno, y desde luego simbólico, ¿no? Que al final es verdad que estas alianzas transfronterizas siempre son muy interesantes, ¿no? Porque estamos hablando de dos países diferentes, en muchas ocasiones culturas que se parecen pero son distintas, y sobre todo administraciones, bueno, pues que funcionan cada una por su cuenta. Entonces, bueno, pues todo lo que tiene que ver con tratar de coordinarlas, pues yo creo que siempre es muy interesante y seguro que algo bueno se saca, aunque sea solo, como decimos, un papel de momento, ¿no? Gracias, Carlos.
Esperemos que sí.
Buen día.
Nada, a vosotros.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
We can be gold.
En Talleres José Luis Abal, servicio multimarca en Mosteiro, Meis, disponemos de venta de vehículos, chapa y pintura, taller mecánico y electricidad del automóvil. Ven a visitarnos o llámanos al 986-712-295. Talleres José Luis Abal, en Mosteiro, Meis. We can be gold.
Para vivir tranquilo necesitas un buen seguro. En Vázquez y Buceta lo aseguramos casi todo. Autos, motos, hogar, decesos, vida, ILT, negocios, responsabilidad civil, jubilación, comunidades, pymes. Vázquez y Buceta, en Meis, estamos en Ramón Cabanillas 1, bajo, en el 986-715-403. Vázquez y Buceta, para vivir tranquilo.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Rosana Ojea, de la Academia Compás, muy buenas.
Buenos días, Viviana.
Vamos a hablar de música.
Sí.
De música clásica. Hoy un poco menos clásica.
Sí.
Vamos a hacer algo así como una deconstrucción musical.
Me gusta muchísimo, ¿verdad? El término.
Es como la deconstrucción de la tortilla de patata, pues nosotros vamos a hacer una deconstrucción musical, un experimento,
sí,
podemos decir, y bueno, pues vamos a demostrar cómo la música que escuchamos bebe de los clásicos.
Sí, y tanto. Yo creo que lo de hoy pues me hizo especialmente ilusión porque es que combina una cosa extraordinaria con algo súper actual de ahora mismo, que obviamente no suena a música clásica, pero está basado, es que es más, en la pieza que hemos traído la última vez, que era de Beethoven. Y no solo eso, sino que desde Beethoven, pues ponte 1800 ya para redondear, 2024 sonando a tope esta canción, y en el medio los que de verdad un poco hicieron la versión, ojo, que fueron Mocedades, y esta era una canción del 94 que se retoman en 2024 y era de Beethoven.
Fíjate. Claro, al final estamos cambiando de siglo así muy alegremente, ¿no? Y al final con la misma base musical.
Totalmente. Y de hecho, es que me parece que hay un punto que es súper bonito, precisamente para pues ver cómo la gente joven, más joven, ¿no?, que está escuchando esto. Y ojo, que yo creo que ya junta juventud de varias décadas, ¿eh? Esta canción, que ya podemos decir que es de Rigoberta Bandini. Y ya luego pues decimos más cosas que vienen desde Beethoven, claro.
Toma la vida.
Claro, estamos escuchando a Rigoberta con la letra, con esto que suena casi a música, no sé, electrónica, pero
sí,
cuando menos algunos matices. Pero claro, ahora vamos a descubrir sí, que realmente Rigoberta lo que está haciendo es versionando.
Es una versión con ingredientes de hoy. O sea, muchas veces que hablábamos de los clásicos, de que, oye, Beethoven en su momento fue un pionero y mezclaba cosas y ponía cosas nuevas. Bueno, pues Rigoberta es la de hoy, que está cogiendo algunas cosas y pone cosas nuevas. Claro, esta electrónica, esta percusión, esta cosa así de tum, 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 es lo que nos aleja muchísimo, ¿no? De que dices, esto no es Beethoven, claro. Bueno, pues un poquito, sí, sigue siendo el compositor. Es que los que escuchábamos el otro día era esto viene de un alegreto, de una sinfonía de Beethoven, o sea, alucinante, ¿no? Claro, la letra también es una cosa nueva. La letra no es de Rigoberta. Rigoberta varió, hay alguna cosita, ¿no? Pero esta, de hecho, la que escuchamos ahora mismo, estas cuatro frases, son tal cual de Mocedades, de la canción que llevaba el mismo título, de Cuando tú nazcas. Pues esto es a lo que se le puede llamar un poco electropop, uh-huh. O sea, ya no es ni pop solamente, ¿eh? O sea, es que dentro del pop también tenemos mucha cosa, electropop. Y claro, Rigoberta Bandini, que es nombre artístico, ella se llama Paula Ribó, uh-huh. es actriz de doblaje, es escritora, creo que tiene un Goya por la mejor canción original de una peli. Uh-huh. Bueno, y ha hecho como varios, pues sí, hits, ¿no? Ha hecho canciones que han sido la leche. Entre ellas, hace poquito, una que yo creo que nos hizo conocerla a muchos, que era la de Ay Mamá, que estuvo a puntito.
Estuvo a punto de ir a Eurovisión.
Exactamente. Uh-huh. Pues curiosamente, la de Mocedades, en la que se basa esta, pues no fue Eurovisión, pero Eurovisión fue también muy relacionado con Mocedades por el Eres Tú.
Oh,
o sea, Mocedades tiene un historión
súper conectado.
Increíble, ¿no? El grupo que, bueno, bilbaíno, que eran unos hermanos, un poco se fueron añadiendo, saliendo, eran seis al final los que fueron los verdaderos Mocedades, ¿no?
Uh-huh.
Pero ojo que esta canción del Eres Tú, que había quedado de segunda, fue también un exitazo, creo que llegó a ser número uno en Estados Unidos, o sea, han tenido una trayectoria increíble, ¿no? Entonces, ¿escuchas la de Mocedades? Pues tampoco te parece la de Rigoberta, ¿no? Pero la letra, por ejemplo, que yo creo que si escuchamos la de Rigoberta sin saber más, nos da la impresión de que se la ha puesto ella.
Sí.
Pero no. Esto era de Mocedades del 94.
Vamos a compararlo, a ver. Juzgarán los oyentes, pero a mí casi me suena más a Beethoven Rigoberta que Mocedades, ojo.
Pues sí, es que de verdad que Beethoven, fíjate, hablábamos de el otro día de que qué tiene esta canción porque tiene la letra ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues que tiene la pieza de Beethoven, que era un movimiento dentro de una sinfonía, a lo que se le llama el ostinato rítmico. Pues el ostinato rítmico lo sigue teniendo, la de Rigoberta. Y la de Mocedades, de hecho, incluso se nota en la letra que no es la cosa más melódica del todo. Estás así un poco ta, 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 un poco en ese plan, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más seduce es la letra, es la voz, ¿no? O sea, tú si ya puedes cantar, ya es otra cosa. Claro, la de Beethoven y muchas veces la música clásica, en principio, a ti te dicen música clásica. No se te viene exactamente la voz, o que tú puedas estar cantando. O sea, piensas una orquesta, un piano. te puede gustar mucho, pero la voz atrapa un poquito más, la letra. Claro, ojo, que además esta letra tiene su potencia y además a día de hoy, y obviamente Rigoberta Bandini, ojo, está embarazada, estaba un poco pensando en el niño, en la niña, y encontró vinilos de su padre donde estaba esta canción de Mocedades.
Ah, ¿sí?
Y de ahí viene, de hecho, que ella hiciese esta reversión, pero tal cual, de esta canción que ya estaba hecha, que sí que Mocedades basó en la de Beethoven, y con esta letra, que obviamente está relacionada con la maternidad y que tiene una letra, la letra preciosa, el significado, con sensación como de que tienes el mundo por delante y hasta tiene un poquito de a ver si te llegan estas cosas, los bosques, la luna, todo, como las estamos viviendo, ¿sabes? Ya casi tipo, a ver si no nos cargamos todo para cuando tú crezcas, nazcas y estés ahí.
Fíjate, un himno que Mocedades, pues en el 94, ya veía venir, pues que ahora ya, vamos, de plena actualidad.
Exacto. De hecho, estos como violines que se escuchan ahora por encima también están en Beethoven. O sea, esta melodía que tienen ahora los violines, que no deja de estar la letra porque están ellos por debajo, está en Beethoven. O sea, es que es un calco en el buen sentido porque, ojo, es que a mí me encanta que haya estas cosas. O sea, pero me rechifla, ¿eh? O sea, tanto la de Mocedades como el electropop este de Rigoberta. Y entonces me encanta que están esas conexiones ahí. Es que puedes estar hablando de Beethoven. Es que Beethoven fue el que hizo esto. Y además, en las canciones al final, por eso es muy interesante conocer algo de música y que nos den algo de música decente en los coles. Hay una estructura armónica que es lo que sustenta esto. Hay cuatro acordes, que a veces es lo que desde el mundo clásico un poco snob se dice del pop, tipo, estas canciones que son de cuatro acordes, ya, gracias, pues te mueven el mundo, ya. Tienes festivales llenísimos de gente y, oye, tienes a gente hermanada en realidad y que se sabe unas letras y que está cantando unas cosas que son un mensaje potente. Por eso la música y también las canciones es que pueden, es que qué más da que sean cuatro acordes si consigues todo esto. Y tú imagínate conseguir que un montón de gente joven incluso pueda estar pensando en estos temas de maternidad, de futuro, de hijos, de cómo es el planeta. Eso es una pasada.
Y sin saber que esto lo compuso Beethoven.
Exacto.
Ojalá puedas ver el sol, y si aún existe el mar.
Que a mí, es que, fíjate, da casi más pena cortar la letra, ¿sabes? Me da ganas de que se escuche todo, porque de verdad que es preciosa, ¿eh? Y claro, como las vi, ¿no? Ambas letras, de verdad que son prácticamente calcadas, estas cuatro frases que escuchamos iguales. Sí que Rigoberta, eso, en algún sitito, como yo creo que para que le encajase mejor también con estos arreglos y tal, pues hay alguna cosita, pero el significado es el mismo absolutamente, y de hecho es lo que te digo, o sea, ella se encontró esto y le gustó, y por eso un poco le da otra vuelta. Y esta gente actual, artistas que tienen todo este tirón, son también muy importantes, porque a raíz de ellos, a través de ellos, es como la gente joven puede llegar a muchas otras cosas. Si Rigoberta explica que esto es Beethoven, pues un montón de gente se entera de que esto es Beethoven. Entonces a mí me parece pues
brutal, bueno, ¿no?
Brutal.
El alcance que tiene la música es impresionante, la
brutal.
Verdad.
Y por eso que debería estar todo mucho más combinado. Entre los que están en pop, los que están en clásica, los que, pues al final abarcamos a todos, porque llegas a todo el mundo. Ahora, hay que hacer un homenaje realmente a quien la hizo.
Al padre de la criatura.
Claro, mejor dicho.
Thank you.
pensar en el cuando tú nazcas.
Hombre, es que me resuena la letra como me
claro,
la sé.
Claro,
está en bucle ya ahí. ¿Qué diría Beethoven?
Libre y feliz, que es lo que en realidad incluso él quiso hacer. Fíjate, estamos hablando de una letra que va de maternidad y al final él también un poco con su música hizo ahí como un embarazo y un parto, porque a partir de él sale todo el romanticismo, rompió un montón de cosas y ojito, ¿eh? O sea, que sí que hay ahí un significado súper potente que a mí me parece que es eso, o sea, muy potente poder explicarlo, poder divulgarlo y encima, claro, le pones esta música y tiene un punto muy emocionante. Por eso eso ha llegado hasta hoy, por eso esto llega hasta Mocedades y Mocedades dice, ostras, a esto le ponemos una letra y es la leche.
Claro. Y 20 años después, o 30, no, 30 años después, Rigoberta casi lo rescata y es que sigue siendo
está
la
calcado.
Leche.
Y luego, curiosamente, fue que a veces lo pienso, digo, fíjate, esta gente está versionando esto que encima está libre de derechos.
Claro.
Que eso no
más
es
de 80
poca
años
cosa.
Libre de derechos.
Exacto.
¿No?
No es poca cosa. Pues mira, leía que Rigoberta, pues claro, se interesó por la música desde los 6 años, empezó a hacer canciones antes de los 10, ahí la tienes, ¿no? Haciendo, claro, pues muchas más cosas aparte de las canciones, pero todo relacionado ahí con el ámbito artístico. Y como que le gustaba mucho ABBA, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, mira.
O sea que
cualquier momento una versión.
Y a todos los tienes bebiendo de lo anterior, ¿no? De lo anterior. Y al final, bueno, en este caso llegamos a Beethoven, pero claro, ejemplos de estos los hay, de verdad, literalmente a patadas.
Nos tienes que traer muchos.
Ya verás cuando lleguemos al canon. De nuevo, vamos a revisar ahora con todas las versiones, verás. Súper interesante. Puedes pensar en la letra todo el rato, eso.
No, y además estaba pensando, Rosana, porque al final cuando hablamos de cultura, pues al final ¿de qué hablamos, no? De nexos en común.
Claro.
De cosas que nos unen, ¿no? De la idiosincrasia. Pues al final, claro, estamos hablando de una cultura que pasa de siglo a siglo,
sí.
¿No? Y esto debe de ser de lo más especial, ¿no? Porque está la literatura, la música,
sí.
el resto de las culturas evolucionan más, ¿no? Pero es verdad que con la música y con la literatura se puede seguir leyendo y escuchándolo de hace varios siglos, ¿no?
Y
siendo sociedades totalmente distintas.
Exactamente, por eso que ahí hay un punto, ahí tiene el valor, ¿no? La cultura y el arte, ese valor tan humano que debería estar por encima de que ya todos tuviésemos nuestras necesidades más básicas cubiertas, ¿no? Entonces te puedes ir a todo esto que te une países, te une épocas, es que está un poco por encima de este día a día que construimos por debajo, ¿no? El caso es explicarlo, porque estar está.
Claro,
estar
claro.
Está.
Y es más evidente con un cuadro que tiene una fecha, pero mira, con la música,
sí.
Pues estamos agradecidos de que nos lo cuentes.
Y con la música es lo que te decía antes, o sea, que tú tienes a multitudes cantando esto. O sea, tienes a multitudes de personas ahora jovencitas cantando a Rigoberta, que están poniéndole voz a Beethoven.
Bueno, pues nos despedimos con el jefe, entonces.
Sí, venga.
El otro día más. Pues Rosana, así nos despedimos entonces con Beethoven y
sí.
Bueno, pues iremos también rescatando versiones, ¿no? De diferentes clásicos, porque esto es un ejemplo, pero hay muchos otros, nos decías, ¿no?
De un montón, de algunos especialmente, entre comillas, exagerados. Esto de Beethoven me parece un puntazo, ¿no?
Es
que haya
muy
pasado
parecido.
Por Mocedades. Claro, es
no
calcado.
No cambia prácticamente.
Calcado. Y de verdad, la que traeré la próxima vez que hagamos esto será el canon de Pachelbel, que fue de las primeras que de las que hablamos, que está en todas las bodas, y con esto que os he comentado de la estructura armónica hay canciones y canciones y canciones, es lo más versionado el canon de Pachelbel.
Rosana Ojea, de la Academia Compás, muchas gracias y gracias por hacernos un hueco en las vacaciones, que las hay, que las tienen largas.
Un super placer.
Gracias. Gracias, Rosana, hasta el martes. Y a ustedes, les damos las gracias por estar ahí. Mañana volvemos a partir de las 12.